8:40. Usted sabe que cuando volví, me enteré, Consejo de Ministros, ¿dónde va a ser? Bueno, la actividad primero en la capital departamental de San José, el domingo, y el lunes el Consejo de Ministros en un liceo, Liceo de Playa Pascual. Y yo me pregunté, ¿y corresponde que haya una actividad? Está bien, es del Poder Ejecutivo, pero no deja de ser una actividad política en un liceo. Y la verdad que, bueno, estuvimos haciendo algunas averiguaciones y nadie se la juega demasiado por el tema. Estamos en contacto con el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. ¿Cómo le va, senador?
Buen día, Raúl. ¿Cómo anda?
¿Anda bien?
Bien, ¿usted?
¿No le llamó la atención que este Consejo de Ministros sea en un liceo? ¿No hay otro lugar para hacer un Consejo de Ministros?
Bueno, en realidad, recién cuando me consultaban, me estaba enterando que era un liceo. Yo la verdad que no termino de verle el problema que sea en un liceo, ¿no? En la medida que no sea una actividad política partidaria, no me parece que haya problema. Obviamente que hay una delgada línea, se está jugando como el puntero contra la raya, ¿no? Al borde de la raya, pero no termino de verlo, la verdad que tendría que estudiarlo más profundo.
Pero cuando Vázquez le da la palabra a los que participan allí en el Consejo Abierto y elogian la gestión del Frente Amplio, ¿no es una actividad política eso?
Bueno, también supongo que podrá ir uno que la pueda criticar.
Claro, y los que la critican, no, entonces.
Y también es una actividad política.
Sí, pero pero como uno corta qué es lo que dice cada uno. Pero lo que pasa es que ahí hay que verlo. Si fuera el presidente de la República y la ministra de Educación y Cultura una actividad en un liceo de inauguración de una obra o de fin de cursos, yo no me parece que eso sea violación de la laicidad. A ver, yo he ido, soy senador y he ido como vecino a actividades de cierre de curso en escuelas rurales. Y no, obviamente que yo no hablo, sino que voy y concurro. La verdad que estamos jugando al límite, no me parece, pero tendría que estudiarlo más profundamente.
Pero distorsiona la jornada educativa, la distorsiona, obviamente algún turno se va a afectar. ¿Qué necesidad cuando no sobran las horas de clase, no?
Claro, pero ahí ya no hablamos de la laicidad, hablamos de la conveniencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, es conveniente cortar la actividad en el liceo durante una mañana porque se va a hacer el Consejo de Ministros. No me parece, que pudiendo hacer la actividad en otro lugar, lo normal es que tendrían que dejar que los alumnos vayan al liceo y cursen un día de clase, ¿no? Me parece, en eso tiene razón, pero yo no sé si es laicidad o es conveniencia. Tendría que estudiarlo más profundamente.
De todas maneras, no pierda tiempo en estudiar esto y me imagino que debe estar estudiando ya la interpelación a Bonomi, que ya tiene fecha y todo. ¿O no tiene que estudiar mucho porque va a ser la misma que de la última?
¿Utiliza los apuntes del anterior?
No, estudiar siempre se estudia. Pero lo que pasa es que de repente, como uno hace el seguimiento, no solamente desde la última interpelación, desde siempre, de estas cosas, va haciendo el seguimiento y ya lo tiene estudiado, ¿no? Es como el alumno que estudió todo el año y, bueno, cuando va a dar el examen, como estudió todo el año, le es más fácil que si tiene que empezar de cero porque no prestó atención, ¿no? Entonces, un poco es eso, ¿no? Habiendo ido a clase todo el año, se facilitan los exámenes, ¿no?
Claro. Muchos dicen justamente, hablando de la anterior interpelación y esta que se viene, que es más de lo mismo, ¿no? Sobre todo voces desde el oficialismo, que va a ser como una interpelación donde se va a escuchar las mismas cosas que se escucharon en la anterior, ya sea de la parte interpelante, cuestionando, ¿no?, la política de seguridad implementada por este gobierno y en especial por Bonomi, como también de el propio ministro que va a dar las respuestas a lo que se viene haciendo en su largo periodo que tiene al frente de la cartera.
Bueno, esas son las apreciaciones que se hacen. Uno siempre trata de aportar nuevos elementos.
¿Su recorrido va a estar por algún camino diferente? Digo, ¿tiene ya alguna estrategia distinta a lo que ya se ha escuchado?
¿Nos puede pasar las preguntas?
Esto es como los alumnos que están pidiéndole al profesor que le pase la pregunta del examen ante el examen, así la preparan. La verdad que el examen se contesta el día del examen, no se contesta antes, ¿no? Pero, a ver, creo que desde la última interpelación, que fue el 2016 a hoy, han pasado una cantidad de cosas, ¿no? Para empezar, las estadísticas nos han dado la razón de lo equivocada de la estrategia del ministro, ¿no? Y del ministerio, ¿no? Es decir, yo no tengo que hablar con ustedes, que son periodistas, de el aumento que ha tenido dramático, digo yo, la inseguridad en el último año y medio, ¿no? A ver, una fiesta de 15 el fin de semana, ¿no? A los balazos, a robar a los que venían entrando. Un aumento enorme de los homicidios, pero enorme, es decir, anualizado tenemos 322 homicidios a marzo, cuando en el 2011 teníamos 199, ¿no? Es decir, hay algo que hay que hacer. Yo creo que eso solamente amerita que se siente el ministro con la oposición en una interpelación para analizar el camino que se está siguiendo y si no hay que cambiar. No sé si les parece a ustedes que es un tema lo suficientemente importante como para ello. Y reiterados actos que se siguen sucediendo en el Ministerio del Interior, de nepotismo, de vínculos con barras bravas, etcétera, etcétera.
Da la sensación de que cada vez que se le pide la renuncia al ministro Bonomi, hay como un reafirmado de parte del presidente Vázquez, ¿no?
Bueno, y si no la pedimos, ya reafirmado también, ¿no? ¿Qué quiere que le diga?
No, bueno, pero
el tema de Bonomi, que Bonomi no lo sacan por dos motivos, ¿no? El primer motivo es que Bonomi es la mano derecha de Mujica. Es un hombre de los más cercanos a Mujica, su mano derecha, y por ende Mujica tiene la mayoría de senadores del Frente Amplio en el Senado de la República y de diputados. Entonces él marca los ritmos en el Parlamento, no se le anima. Uh-huh. Y el segundo motivo es que el subsecretario es el hermano del presidente Vázquez. Entonces, el único motivo por el cual un ministro como Bonomi hace 8 años está, después del fracaso enorme que han tenido sus estrategias, pese a todo el dinero que se le ha dado, es ese, que la mano derecha de Mujica y el subsecretario es el hermano de Vázquez. No hay otro motivo por el cual están ahí, ¿no?
Ahora, ¿usted cree que el eventual cambio de la titularidad del Ministerio del Interior podría cambiar en algo el ambiente en el tema de seguridad? ¿Que depende de la mano del ministro esto? Y que...
Le voy a dar vuelta a la pregunta. ¿Usted le parece que si lo dejamos, esto cambia? Si seguimos como hasta ahora, ¿esto va a cambiar? ¿No? Ese es el tema. A mí me causa un poco de gracia porque la misma pregunta se le hicieron al ministro el otro día y el ministro dijo, bueno, yo creo que cambiando al ministro no arreglamos nada. Claro, ¿qué va a decir el ministro? Que cambiándolo a él se van a arreglar los problemas, ¿no? Entonces, me parece que solamente el cambio del ministro no arregla, porque hay que cambiar el ministro y aplicar cosas nuevas. Pero vayámonos al primer gobierno de Vázquez. Intentó primero con José Díaz, fue un desastre, ¿se acuerda? Largó los pesos, derogó el decreto que permitía pedir la cédula, el 690, fue un desastre. Tan desastre fue que lo sacó, puso a Daisy Tourné, no anduvo, la volvió a sacar, tanto no anduvo que la volvió a sacar. Y después puso a Bruni, y Bruni anduvo bien, tuvo un año y medio en el ministerio, y fue un hombre que si uno le mira la estadística, mejoró muchas cosas, tanto que mejoró ese último año y medio del periodo de Vázquez, y su gestión se extendió el primer año de Bonomi, el primer año de Mujica, y después ahí vinieron las reformas que hizo en el 2011-2012 Bonomi, que han ocasionado, al igual que la largada de presos del primer gobierno, han ocasionado lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Esa reforma en especial de la policía de Montevideo que hizo fue un desastre. Y bueno, no solamente lo puedo decir yo, sino que si uno estudia la estadística ve que a partir de ahí hubo un aceleramiento en los problemas de seguridad, en especial de los homicidios, ¿no? Que es el homicidio es el delito más confiable desde el punto de vista estadístico porque ni se sobredenuncia ni se subdenuncia. Todos los delitos se conocen, todos los homicidios se conocen, ¿no?
Senador, usted sabe que veía en algún informativo de televisión, creo que era en Subrayado, la imagen de la niña que le roba el arma a un policía, una niña de 11 años, creo. Yo imaginaba, si esa niña a los 11 años es capaz de hacer eso, ¿qué debemos esperar cuando tenga 18, 19 o 20 años, ¿no? Porque en ese ambiente, en esa actitud, es complicado el panorama. Y eso va más allá de Bonomi, sea quien de Bruni o quien sea, ¿no? Es un tema ya de educación, de origen, de situaciones sociales y demás, ¿no?
Sí, pero ha habido un avance importante en la falta de respeto a la autoridad, ¿no? Usted, Raúl, al igual que yo, andó mucho tiempo por campaña. Usted sabe cómo era en campaña cuando alguien se infringía la ley, no lo iban a buscar 5 o 6 policías y lo rodeaban. iba un policía y le decía, che, anda para la comisaría, estás detenido. Y el infractor se iba caminando para la comisaría. Es decir, alcanzaba con el peso de la autoridad.
Sí, sí, claro.
Hoy en día, yo sé que todos los homicidios hay que lamentarlos y es así, pero hoy en día se le animan a matar a los policías. Y eso, discúlpeme, Raúl, vos no me tienes mucho que ver. Se anuncia que a los policías le va a dar balas de goma. A ver, fíjense lo que hace. A los policías le va a dar balas de goma. Y el delincuente entonces sabe que tiene bala de verdad. Entonces sabe que si le tira al policía le va a responder con bala de goma.
Sí, ver, también los policías se quejan de que no tienen el apoyo desde el punto de vista jurídico. Los jueces a veces terminan condenando a los policías porque ejercen su derecho de repeler la agresión, ¿no?
Sí, está esperando un proyecto. El juez aplica la ley. Esa es la verdad. Entonces no se la agarren con el juez, agárrense con la ley. Hay un proyecto de ley que presentamos hace ya 3-4 años, hablando de la legítima defensa presunta. Y es decir, obviamente que el policía no puede hacer cualquier cosa cuando enfrenta a un delincuente, ¿no? Esto es un Estado de Derecho y él tiene más obligaciones que el delincuente. El delincuente viola la ley y tira. Mm, claro. El policía tiene que proceder de determinada forma, no puede tener gatillo fácil, pero sí tiene que haber una presunción de que cuando el policía se enfrenta al delincuente, lo está haciendo bien, ¿no? Ahora, si lo hace mal, si es gatillo fácil, obviamente será responsabilizado, pero tiene que haber esa legítima defensa presunta del policía, me parece a mí, porque si no, el policía que se enfrenta después se pasa 6 meses dando explicaciones, sí. Haya actuado bien o haya actuado mal, digo, pues si actuó mal tiene que pasarse 6 meses, todo el tiempo que sea necesario, pero si actuó bien, ahí va. Entonces, eso es parte también después de por qué se le animan, ¿no? Y se le animan como se le animan, porque no solamente la anécdota de que una niña de 11 años le robó la pistola, sino que es cómo los delincuentes hoy matan policías.
Sí, señor.
Muy bien. Ese es parte del lío, ¿no?
Senador, seguimos la próxima semana. Que pase bien, muy amable.
Que pase bien.